Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. En una videoconferencia internacional en la que he participado esta semana y ha participado un amplio grupo de hombres y mujeres de Iglesia, hemos conversado sobre la experiencia que la Iglesia está viviendo a partir de la elección del Papa Francisco. Me gustaría compartir algunas impresiones de un cardenal de la Curia Romana que ha participado en esta videoconferencia que me parecen de gran interés para todo el mundo. Decía que hay en el Vaticano una mayor transparencia en la gestión económica, establecido un nuevo protocolo de actuación por parte del emérito Papa Benedicto XVI y aplicado con el Papa Francisco. No se mueve un euro en Roma sin que quede bien claro de dónde viene, a dónde va, por qué viene y para qué va. Una claridad y una transparencia meticulosa. Los gestos del Papa Francisco, decía, no son nunca, como algunos plantean, populistas. El Papa lo que muestra es puro amor, amor de Dios, expresado espontáneamente, sin calcular las interpretaciones de lo que haga. En una ocasión, hablando con el Papa, este cardenal le preguntó: ¿qué piensa usted de las normas de protocolo, de cómo debemos ir vestidos según el lugar y el evento al que acudimos? La respuesta fue simple: por Dios, para venir a hablar conmigo, puedes venir con el clériman sin más adornos. Antes, cualquier comunicación del Papa, incluso con los responsables de los dicasterios romanos, se hacía a través de Secretaría de Estado. Ahora no. El Papa o llama directamente o llama o envía una nota a su secretario personal. El acceso nunca ha sido tan directo con el Papa. En cuanto a la comunicación externa también, los mensajes en Twitter los preparaba a la Secretaría de Estado. Ahora son siempre expresiones del Papa dichas ese mismo día. Son sus palabras. Es él quien interviene con sus palabras en las redes sociales. Y por último, una impresión. Algo está cambiando en las relaciones interpersonales en la Curia Romana. Antes era muy habitual que al recibir a alguna autoridad eclesiástica no se presentaban a los que le acompañaban o al resto de los presentes. Ahora no. ¿Acaso no somos todos iguales en dignidad? Son pequeños gestos, no ya del Papa, sino del nuevo estilo que en Roma está difundiendo el Papa. Y es que para la Iglesia, para que la Iglesia sea una Iglesia pobre y para los pobres, debe empezar por ser una Iglesia sencilla y para los sencillos, así de simple. Jesús Luis Sacristán, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes.
¿De qué nos habla el Evangelio de mañana, de
pues
este
mira,
domingo?
Pues mira, domingo 11º del tiempo ordinario, y en este domingo concretamente nos acercamos hasta ese pasaje en el cual Cristo está con Simón en su casa, Simón el fariseo, y de repente una mujer pecadora de la ciudad, al saber que allí está Cristo, se acerca hasta él para arrepentirse de todos sus pecados. ¿Qué pasa? Una contradicción, el juicio de los hombres y el juicio de Dios. Para los hombres dicen, esta mujer es una pecadora y este hombre debía de saber quién es y la tendría que haber echado de entrada. Entonces el Señor es cuando le propone aquella parábola de aquel prestamista que perdonó a aquellos que le debían uno más, otro menos. Dice, ¿quién le tiene que estar más agradecido? Al que le debía más. Bueno, pues esta mujer ha hecho lo que manda la ley, con sus lágrimas, lavarme los pies con sus cabellos, secarme lo que tú no has hecho. Con lo cual, el amor de Dios ha visto que ella ama mucho y por eso la perdona. ¿Qué pasa? Que los hombres, humanamente hablando, muchas veces juzgamos, como un día dijo el Papa Francisco, nos metemos tanto en el juicio que a veces causamos un daño. ¿Por qué? Porque el juicio humano condena muchas veces a inocentes y absuelve a culpables, y Dios, que mira el corazón, absuelve el corazón desde el hombre arrepentido.
Qué distinto es el juicio de Dios al juicio de los hombres. Muchas gracias, Jesús Luis. Enseguida nos vamos contigo a la actualidad. Ahora Cristina Sánchez nos habla de la realidad misionera de un salesiano. Cristina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel. Más de 215 millones de niños trabajan en el mundo. Alrededor de 115 lo hacen en trabajos que ponen en riesgo su salud o su integridad física y psicológica. Más de 9 millones son esclavos y más de 1 millón víctimas del tráfico infantil. El pasado miércoles 12 de junio se celebró el Día Internacional contra el Trabajo Infantil, que se encarga de recordarnos, de poner la mirada sobre estas infancias rotas. Coincidiendo con este día, la Organización Internacional del Trabajo recuerda que es urgente realizar reformas legislativas y tomar medidas a nivel internacional para promover un movimiento mundial contra el trabajo infantil. El misionero salesiano español José Luis de la Fuente, que ha trabajado en diversos países que sufren esta lacra, denuncia que son sobre todo niñas, entre 8 y 10 años, vendidas para hacer trabajos domésticos desde la mañana hasta la noche. Estas niñas, ojo, pueden valer en torno a 13 euros. El trabajo con menores persiste porque es una mano de obra barata y no exige nada a cambio. Teodora, Teo Coral, es una carmelita vedruna de 52 años que ha trabajado durante 20 años en África con niñas víctimas de esta explotación infantil. Ha estado en Gabón, en Togo, en el Congo. Ahora la hemos conocido de paso por España para irse a trabajar al Chad, a un campo de refugiados de la guerra de Darfur. En Togo, que es el último sitio donde ha estado Teo, las carmelitas medrunas trabajan en un proyecto que ha beneficiado a 500 portefés, se llaman en francés, que son niñas que trabajan como empleadas domésticas durante toda la jornada y también como vendedoras en el mercado de Hanukope, en Lomé, la capital del país. Estas niñas no han tenido ni tienen la oportunidad de jugar, ni de aprender, ni de desarrollar sus capacidades personales. Muchas además vienen del interior del país y siguen su ruta a Gabón para continuar siendo explotadas. Y son con demasiada frecuencia víctimas de abusos sexuales. Escuchamos a Teo Coral.
Vivimos ahí una comunidad en medio de un mercado, el mercado de Hanukope, y es un mercado de donde se vende carbón y fruta. Entonces, ¿cómo no lo recogemos de ningún sitio? Nosotros hacemos mucho, nosotras y un equipo de togoleses estupendo. Hay un equipo maravilloso de gente que trabaja allí. Entonces se hace mucho trabajo de calle, se va al mercado donde ellas están, donde ellos están. También hay niños, ¿eh? Y se habla con los niños, con los patrones, y les invitamos a participar en un centro que tenemos de día, donde hacemos actividades como para devolverles un poquito de como de vida de niño, donde se les puede enseñar a leer, escribir, donde se juega, se hace el tema artístico, lo cuidamos también mucho.
El centro de acogida y el centro de día ofrecen a estas niñas, niños y jovencitas, así como a toda la población del barrio, patrones, empleados del mercado, la formación y el apoyo necesario para que sean estas niñas reincorporadas a una sociedad de las que hoy se encuentran marginadas.
Pues muchísimas gracias, Cristina. Son las 2 y 12 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Es el momento de la actualidad eclesial aquí en El Espejo. Nos la trae Jesús Luis Acristán. Jesús Luis, cuéntanos.
Pues nos vamos primero a Roma, donde el Papa Francisco ha recibido esta mañana a José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea. Hablamos de esto y también de otros temas de este día con nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Paloma, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, así entonces ha sido. El Papa ha estado precisamente con Durao Barroso.
Sí, 15 minutos concretamente. Han hablado también de empleo juvenil. Entre otras cosas, ha sido un coloquio cordial. Han intercambiado opiniones sobre la situación internacional, con particular atención en el proceso de integración europea, la crisis económica y sus gravísimas consecuencias, dice el comunicado oficial del Vaticano, sobre el trabajo, sobre todo el de los jóvenes. Y además, han hablado del reflejo negativo que tiene toda esta situación sobre la vida de las familias. También ha subrayado el presidente de la Comisión Europea la cantidad de contribuciones positivas que tiene la Iglesia Católica y que puede ofrecer ahora mismo en esta actual coyuntura, subraya, para el bienestar material y espiritual de Europa. Y luego, pues una llamada también de atención a la necesidad de la promoción de los derechos humanos, sobre todo a la libertad religiosa y a la tutela de las minorías cristianas en el mundo. Como anécdota graciosa, pues el Papa y Durao Barroso han hablado una especie de portuñolo. El Papa decía, nosotros decimos que el portugués es un español mal hablado, y le contestaba Durao Barroso, no se preocupe, sí, ya nos apañamos. Y un buen ambiente, y algo se ha hablado de beatificaciones, pero de gente relacionada con la Unión Europea, pero no hemos podido conseguir los nombres.
Y luego después también, Paloma, pues hablando de políticos, también hablamos de políticos franceses con los que ha estado también Francisco hoy.
Bueno, es que ha sido una audiencia de una delegación de parlamentarios franceses, efectivamente, de un grupo que se llama Grupo de Amistad entre Francia y Santa Sede. Aquí hay miembros de todas las tendencias políticas y el Papa les ha dicho que su presencia manifiesta la gran calidad de las relaciones entre este país, Francia y la Santa Sede. Pero atención a esta frase que les ha dicho el Papa Francisco. El principio de laicidad que gobierna las relaciones entre el Estado francés y las diversas confesiones religiosas no debe significar en sí una hostilidad hacia la realidad religiosa o una exclusión de las religiones del campo social y del debate que lo anima. Es más, por si había dudas, el Papa ha aclarado que está hablando de lo que ofrece la Iglesia, la religión, una visión más completa de la persona, de su destino, de la sociedad, de su destino. Y esta ayuda, esta contribución, recuerda el Papa, no se sitúa solo en el ámbito antropológico-social, sino en los ámbitos político, económico y cultural.
Palabras sin duda a tener en cuenta. Y por último, el nombramiento hoy en el Banco Vaticano.
Sí, hay un nuevo prelado de Lior. Ya teníamos al presidente, Ernst von Freiber, y hoy Monseñor Batista Rica, que es el actual director de la Casa Santa Marta, entre otras muchas cosas, pero este es el cargo más habitual y por el que más se le conoce, es el nuevo prelado de este organismo, del Instituto para las Obras Religiosas. Ha sido nombrado ad interim Monseñor Batista Mario Salvatore Rica, de manera que será el prelado, que es el que hace pues de secretario de los encuentros de la Comisión Carne de Galicia y también asiste a los encuentros del Consejo de Superintendencia. Digamos que ya están cubiertas todas las cabezas de la Banca Vaticana de Lior.
Pues muchísimas gracias, Paloma, y mañana hablamos de esa misa por la vida.
Claro que sí, un abrazo.
Y nos vamos a la carta pastoral de este fin de semana de Monseñor Casimiro López Llorente, obispo de Segorbe, Castellón, que reflexiona en torno a la presencia de la asignatura de religión dentro de la nueva reforma educativa. Monseñor López Llorente, ante los comentarios en contra, recuerda una vez más la confesionalidad del Estado, lo cual significa la neutralidad de un Estado que debe garantizar y el derecho de todos los ciudadanos. Y dentro del año de la fe en Coria se vive una serie de actos toda esta semana que culmina mañana con la peregrinación a la Virgen de Cabezón, nos informa desde COPE en Cáceres Lorena Jorna.
Mañana domingo se celebra la marcha jubilar a la ermita de Nuestra Señora de Cabezón con motivo del Año de la Fe. En este santuario se puede ganar la indulgencia plenaria con las condiciones requeridas, ya que ha sido uno de los designados por estar dedicado a una imagen de la Virgen coronada canónicamente. Todo un acontecimiento que se ha traducido en una semana llena de actividades e iniciativas en las que han participado los vecinos de Cañaveral y los pueblos del entorno en los que también es venerada la Virgen de Cabezón. Desde el martes y hasta el domingo está abierta al público una exposición de mantos y trajes de la Virgen, así como de fotografías y romerías de dibujos que el AMPA de Cañaveral con la cofradía de la Virgen de Cabezón han preparado tras un concurso de dibujos en diferentes localidades como Olguera, Casas de Millán, Grimaldo, Pedroso de Acín, Río Lobos y Cañaveral. Y hoy, a las 6:30, el Rosario de la Aurora por las calles de Cañaveral. Y para culminar la semana, mañana tendrá lugar esa peregrinación a pie del santuario con una santa misa presidida por el obispo de Coria Cáceres, don Francisco Cerro Chávez.
Y también en Jaén, para terminar, hay un evento especial con motivo de este Año de la Fe. Se trata del retablo de Nuestra Fe, como nos informa desde COPE en aquella emisora Antonio Agudo.
Un acontecimiento histórico que ha llenado la ciudad de Jaén de fieles para ver el retablo de Nuestra Fe. Un acontecimiento único y extraordinario que se celebra con motivo del Año de la Fe, proclamado en su día por el Papa Emérito Benedicto XVI y que pretende mostrar al mundo la fe del Santo Reino. 11 imágenes de pasión van a recorrer las calles de la ciudad a partir de las 5 de esta tarde para culminar en la Plaza de Santa María, donde en la fachada catedralicia se va a proyectar un audiovisual con la historia de la diócesis jienense. Un día inolvidable, según comentó el obispo don Ramón del Hoyo López.
Y verdaderamente este acontecimiento que tenemos encima va a marcar probablemente pues un poco la historia de este año dentro de los actos de la diócesis, que han sido varios y en todas las zonas, pero sin duda que este pues es muy esperado, está muy bien preparado y va a ser pues algo que hablaremos en el futuro de él.
Se culminará la celebración con una Eucaristía que se prevé multitudinaria a partir de las 11 de esta noche.
Pues hasta aquí la actualidad, Manuel.
Muchas gracias, Jesús Luis. En unos instantes hablamos de Manuel Lozano Garrido, Lolo, periodista beatificado hace ahora justo 3 años.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE, estar informado.
El lunes empezamos otra semana. Estará Luis del Val con la prensa, el humor de los celebrities, los analistas de la mañana y sobre todo las noticias. Todo lo que pasa para que tú puedas opinar.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Hay gestos que dicen mucho de las personas. Preocuparse por los demás, ayudar al necesitado, esforzarse día a día. Marcar la X a favor de la Iglesia dice mucho de ti. Porque así facilitas el anuncio del Evangelio, haces posible la atención al empobrecido y colaboras en la construcción de una sociedad mejor. Programa por tantos.
La noticia la conoces en COPE.
Hemos avanzado a las 3 de la tarde, se ha producido un accidente de tren en Argentina.
Al menos 3 muertos y más de 50 heridos es, de momento, el saldo de un nuevo choque de trenes que se ha producido.
Juan Pablo Colmenarejo.
Hay una noticia de última hora en Estados Unidos, una decisión que ha tomado el Congreso norteamericano en relación con la guerra civil que hay en Siria.
Estados Unidos está contemplando la posibilidad de aplicar una zona de exclusión aérea en parte de Siria.
Joseba Larrañaga.
Así que en las próximas horas se puede cerrar la llegada de Ancelotti al Real Madrid.
COPE. Estar informado.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Está con nosotros en los estudios de COPE Madrid don Rafael Higuera, sacerdote, postulador de la causa de canonización de Manuel Lozano Garrido, más conocido por Lolo, que fue beatificado ya hace 3 años en Linares. Don Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel.
Recordamos aquella fecha de hace 3 años, parece que...
Preciosa fecha.
Que parece que fue ayer, ¿verdad?, con esa lluvia intensa y qué
una momento. Lluvia de Lolo, y un rayo de sol también de Lolo.
Efectivamente, porque pasamos del agua al sol más intenso andaluz. Rafael, ¿cómo era y cómo es? Porque es ahora en el cielo igual que lo fue en la tierra. ¿Cómo es Lolo?
Me viene a la memoria, en primer lugar, una recentísima noticia de una prensa, de un periódico de Zamora, de hace 3-4 días, en que decía que un grupo de parroquias, celebrando un campamento de jóvenes, habían tenido una oración sobre un texto escrito por Lolo, un préstamo. Uh-huh. Es una oración que dice Lolo al Señor diciendo, préstame, Señor, tu corazón por 3, 4, 9 años que vaya a vivir. ¿Para qué? Para hacer las cosas como tú las haces. Me alegra mucho que coincida esta entrevista con el texto del Evangelio que hemos escuchado. Es Jesús que perdona a la mujer porque ama mucho, le cambia el corazón y la mujer deja las lágrimas, el perfume, porque cambia cuando se encuentra con el Señor en otro tipo de vida distinto.
Mirada,
esto es lo que pide Lolo en su vida.
Una mirada de misericordia y de amor entrañable muy especial de Lolo para sus compañeros de profesión, los periodistas.
Mira, Manolo, tengo una reliquia en las manos, unos papeles escritos por el propio Lolo en que dice: el periódico Fuerza y Esperanza del siglo XX. Ese río de la vida que se llama periódico, o esa otra definición que él dice de que el periodista es catedrático de la verdad en la Universidad de la Vida. El decálogo del periodista, la oración por los periodistas, tantos otros artículos que escribe Lolo sobre qué es ser periodista, me llevan a pensar en aquellos días del Concilio Vaticano I, II, que tuve yo la suerte de vivirlo día a día, codo a codo con él, en que cuando se trataba el decreto de los medios de comunicación social, ese leve movimiento que podía hacer en la silla, como la máxima expresión de su euforia, cómo se movía en el sillón diciendo esto es lo que necesitaba la Iglesia, y esto hace ya 60 años, si hoy Lolo viviera.
Porque además Lolo nos ha dejado el legado y el testimonio de un magnífico periodista amante de la comunicación como medio de Dios para la comunicación con los hombres y de la comunión entre los hombres, pero también nos ha dejado el testimonio de cómo afrontar y cómo vivir la enfermedad.
Sí, en cuanto a periodista, yo subrayo en Lolo una doble dimensión. Periodista cristiano, claro. En una doble dimensión. Porque escribe muchos temas de Dios. Sobre todo, Lolo es especialista en la corredención del dolor. Cómo se está corredimiendo cuando uno toma el dolor como una cooperación. Pero Lolo también es periodista cristiano porque cuando habla de la silicosis, Linares es una ciudad minera, era, o habla del urbanismo, o habla de literatura, o habla de deporte, lo hace con una mirada cristiana, y además defendiendo el periodismo como un cauce de construcción de la sociedad mejor. En este sentido, Lolo es periodista cristiano por lo que trata y por cómo lo trata. Pero Lolo es un doliente. Yo comparo mucho a Lolo con Jo. Y la experiencia de 7 años junto a él y la grandísima experiencia del último momento de su suspiro último rezando el Padre Nuestro, acercándole ya el crucifijo a los labios, es que Lolo es un Jo de nuestro tiempo. Y la forma como él vivió el dolor es realmente para nosotros emocionante. En este momento en que echamos de lado el dolor, que no queremos ver la dimensión fructífera que tiene el dolor, que necesitamos huir y encerrar el dolor donde no lo veamos, pensar en un Lolo que sufre 28 años en una silla, alegre, continuamente alegre y sin quejarse de lo que tiene encima. Jamás le oí quejarse, salvo en una ocasión que me dejó una carta para decir ¿por qué te bajas de la cruz? Le escribía a un amigo. ¿Por qué te quieres bajar tú de la cruz? ¿No ves la mía?
Acabas de llegar, Rafael, de Lourdes. Hay una realidad muy importante que tiene que ver con Lolo, que se llama Sinaí.
Sí. Lourdes y Sinaí y Lolo son un trípode. Porque Lolo en 1958 peregrinó a Lourdes. Y precisamente cuando le preguntaban, ¿le has pedido a la Virgen algún milagro? Decía, ¿cómo le voy a pedir a la Virgen, viendo lo que allí hay, para que a mí me cure habiendo tantos otros enfermos? Sin embargo, al bajarse en la estación de Atocha, en el andén, lo estaban esperando aquellos incipientes periodistas de una hazaña en la historia de la Iglesia y de la propia España, el nacimiento de PPC. Don Antonio Montero, Martín Descalzo, Pérez Lozano. Y le ofrecían a Lolo, nada menos y nada más, que hiciera una unión de oración y dolor por la prensa. Desde aquel momento, Lolo empezó a darle vuelta hasta que creó esta obra, Sinaí. En la mano tiene el manual que acabamos de editar, que ni siquiera lo conocen todavía nada más que en uno de los conventos. Porque tanto Monseñor Foley, el anterior presidente del Pontificio Consejo de Medios de Comunicación, como el actual, Monseñor Celli, decían, la obra de Sinaí es la potencia de Lolo frente a los medios en el mundo. Hoy los nuevos areópagos son los medios, si Lolo viviera hoy. Pero es que yo digo que los nuevos San Pablos sois vosotros los periodistas. Creo que tener las espaldas cubiertas y la lengua suelta, vosotros, para explicar el Evangelio limpio y vivo, os puede venir la fuerza de estos grupos Sinaí. Este
grupos,
es el manual.
Grupos de oración y monasterios y de enfermos por los periodistas. Una maravilla.
Aquí tengo la lista de todos los grupos que hay ahora mismo, de monasterios y de enfermos. Son más de 400 personas que cada día rezan la oración por los periodistas.
Nos has traído además pues unos libros nuevos, porque no hacen más que salir cosas sobre Lolo, son preciosas, desde un libro publicado en italiano, luego otro que se ve precioso, La alegría vivida, Vida, virtudes y semblanza, de Manuel Lozano Garrido, y hasta un librito de cuentos, de dibujos, que cuentan, me imagino, que la vida de Lolo a los niños.
Sí. A los niños, pero yo te diría que todas las veces que ese secreto de Lolo, así se llama el cuaderno, lo he explicado, lo he presentado, ninguna vez como cuando lo leí con Monseñor Celli. Uh-huh. Es la vida de Lolo escrita por Blanca, una maestra maravillosa de Jaén, en que presenta las distintas etapas de la vida de Lolo con una alegría, con una viveza, con una luz, con una frase que realmente quien quiera entrar en la vida de Lolo podrá leer muchos libros, sobre todo todos los libros de Lolo y los 350 artículos de prensa. Pero un primer aperitivo necesariamente tiene que ser este de Lolo. Lo tenemos incluso colgado en la web amigosdelolo.com, lo mismo que en las páginas de Facebook también este cómic.
¿Por qué, una última palabra, te pido una palabra solo respuesta, ¿por qué el último libro que has escrito sobre Lolo se llama La alegría vivida?
Habría que ponerle punto suspensivo, la alegría vivida en el dolor, porque lo incomprensible es que, doliendo Lolo su vida y su cuerpo y su espíritu, tanto, sin embargo, fuera él la personificación de la alegría. vivía con Jesús.
Pues muchísimas gracias, Rafael Higuera. Sabes que desde aquí, desde El Espejo, desde los periodistas católicos, pues Lolo es nuestro maestro. Muchísimas gracias.
Nos vamos,
pero volvemos mañana. Les dejamos con la mejor información, con Mediodía Cope, y no se lo pierdan. Jesús Luis Sacristán estuvo en la producción, también estuvo Jesús García, y en el control técnico, Rafa Nieto. Gracias por escucharnos.